El debate de la pizarra de Quintana.
Debate de la pizarra de Quintana cuando son las 5 y 7 minutos de la tarde. Ya hemos dejado un poquito todo analizado con Adrián Blanco, con Nahuel Miranda.
Presente.
Aquí estamos. Y ahora vamos a debatir, por ejemplo, con Emilio Contreras. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Imagino que estarás feliz porque hoy Marca.com ha anunciado unos números que no están mal. Quiero decir, no se consume tanto Marca.com como la pizarra de Quintana, pero no estáis lejos.
No estamos lejos, no. No, a ver, no... lo que contamos hoy en Marca, digo que es algo que viene ocurriendo todos los meses, pero de vez en cuando viene bien recordarlo. O sea, son los datos del mes de febrero, de marzo, pero bueno, son los datos de los últimos meses, de los últimos años. O sea, creo que
number one.
Tenemos la sí, estamos en el number one.
Emilio, desde que lo diriges tú.
No, hombre, yo...
Emilio, punto, ya está.
No.
¿Qué no sé, que... ¿Cómo ponen un apuro? Más que una crítica, un elogio.
Oye, sí,
porque
no,
tú le saltas una crítica es que y te no... la devuelve, pero un elogio es el complicado de asimilar.
Sí, sí. Ya le podía ir igual a marca.com con la competencia.
¡Bien!
Que en la Liga de Medios, claro.
Claro.
Que en la Liga de Medios ya...
Sí, ahí mejor...
Hay que agitar un poquito la avispera.
Yo soy de los que hace tiempo pedí que ese equipo desapareciera.
No,
cuando acaban de ganarlo tantos años a pasar a la situación actual, la verdad es que yo he sido muy crítico con la actual situación del equipo,
bueno,
de marca.com.
A veces se gana y a veces se aprende, y últimamente estáis aprendiendo muchísimo, sí. Emilio. Alberto López Frau, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Oye, Alberto, ¿qué te pareció el clásico de anoche? Porque era un clásico un poquito extraño en la forma y en el fondo. Luego estuvo movidito, han pasado muchas cosas, pero quiero saber tu titular del partido.
Pues me parece que hay un antes y un después de los cambios de Carlo Ancelotti. Creo que no acierta de inicio. Madrid algo desnaturalizado, con Camavinga lateral izquierdo sufriendo mucho con Lamine Yamal, con Kroos y Modric juntos en el once, y Valverde haciendo mucho de pivote, con Rodrigo bastante en la derecha, donde menos ha rendido esta temporada. Y luego a partir del minuto 70, con la entrada de Fran García en la izquierda, con Brahim entre líneas, más Modric y Joselu arriba, que liberó a Bellingham, vimos un Madrid mejor que terminó ganando el partido.
Enseguida está con nosotros Javi Lázaro, pero al final queda bastante redondo, chicos, que el gol lo marcase Jude Bellingham, ¿no? O sea, al final, oye, el gol, quien lo marque de este partido... mira, ya tenemos a Javi Lázaro. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, chicos.
¡Wow! Qué torrente de voz.
Cuando la tecnología le cuesta un poco, se hace rogar, pero luego funciona bien, ¿eh?
No, se
demuestra.
No,
como un cañón.
Nada, no pasa nada, se demuestra y lo exhibimos. Lázaro, estaba diciendo que al final tiene un punto de coherencia cómo llega el gol de Jude Bellingham, ¿no? En el descuento, como ha marcado varios, apareciendo donde nadie lo esperaba, ni siquiera Lucas Vázquez, creo yo, porque creo que es un pase a José Lumato, pero decidiendo y siendo constante. Al final, esta liga... tiene muchos protagonistas en el Real Madrid, igual que el clásico en general, pero el gran protagonista junto a Carlo Ancelotti es Jude Bellingham.
Parece un guión escrito, ¿no? Sobre todo para hacer una historia de él, ¿no? Un poco el principio ese fulgurante inesperado de ser auténtica revelación y además arrasando allá por donde empezaba. Pero para mí la lectura del último mes y medio, de los últimos dos meses de Bellingham es el no perder la fe. O sea, yo creo que hay que escucharle. La semana pasada, además, creo que lo escuchaba precisamente aquí, creo que en el mismo programa, ¿no? La rueda de prensa previa del partido ante el City, cuando él hablaba, y además es una frase que yo guardé, porque se nota que es alguien que es de fútbol y que intenta hablar de fútbol, ¿no? Y él decía aquello de... es verdad que tengo que trabajar más para el equipo, tengo la sensación de que seguramente pierdo parte, ¿no?, de lo que soy por el trabajo que tengo que poner al equipo, pero me vale, o sea, me compensa, el entrenador me lo pide, yo lo doy y sé que ahora es mi turno para hacer esto. Bueno, ha sabido esperar, ha sabido no bajar los brazos y luego, sobre todo, que cuando no ha tenido los resultados o los registros, a lo mejor goleadores o... Lo que ha tenido es el trabajo, la constancia. Yo creo que eso no lo ha perdido nunca, más allá de que el físico por momentos, como le pasa a todos los futbolistas, puedan altibajos. Pero es verdad que en el 90 y pico se la ponen donde tiene que aparecer, aparece y la mete arriba, con la izquierda, con la forma que tiene de llegar. Es un jugador tremendo y ayer lo vuelve a demostrar en un momento donde alguien a lo mejor podría tener dudas. Él salió y dijo, bueno, yo sé que la temporada va a acabar dentro de poco, que la liga va a ser nuestra, pues aquí dejo mi sello final.
Es que esa fe inquebrantable que tiene Bellingham es un tesoro, ¿eh? Es que vale una barbaridad el hecho de que Bellingham esté en todos los ataques del Madrid. Ha estado en todas las jugadas ofensivas del equipo en esta liga, llegando siempre desde segunda línea, apareciendo en el punto de penalti y chutando y marcando muchos goles, como volvió a demostrar ayer. Y este gol, ojo, llega en un momento valle de la temporada de Bellingham. Sí. El otro día lo comentábamos, no están siendo los mejores partidos de Bellingham con el Madrid, pero vuelve a imponerse a ese mal estado de forma y a ser decisivo.
Es muy joven y acaba de llegar a la super élite, porque ya estaba en la super élite el año pasado en el Borussia Dortmund como crack y siendo titular en un mundial con Inglaterra. Pero esto es la super élite, pero quizás la mayor virtud, Emilio, que tiene Jude Bellingham, es que juega como si no fuese buenísimo. Juega como o sea, tiene alma de
currante, ¿no?
Tiene alma de obrero realmente, no solo de currar mucho los partidos, sino de estar en todos los partidos.
Sí, es un futbolista que es determinante en muchas zonas del campo, y esto no es fácil en ahora mismo en el fútbol actual, el ser un jugador tan determinante. Te puede jugar cerca del área, te puede jugar más cerca de la creación del juego en medio campo, es un jugador que cae a banda, bueno, me parece que es un jugador súper completo. Yo ayer haciendo una reflexión de que en esta liga en la que parece que hay una diferencia abismal entre Real Madrid y Barcelona, porque 11 puntos es una diferencia abismal, hay que tener en cuenta que valorando lo que han sido los dos clásicos, no hay que olvidar que si el Barcelona hubiera ganado los dos clásicos estaría por delante del Real Madrid.
¿Por algo la verás?
Es importante destacar la figura de Jude Bellingham en los dos partidos, ¿no? Porque al final él marcó esos dos goles postreros que han hecho que la diferencia entre el Madrid y el Barça se haya crecido tanto, porque en el partido de ida ese triunfo yo creo que fue un golpe muy duro para el Barcelona y ayer pues fue el remate. Y bueno, no solo que haya marcado muchos goles y que bueno, cuando no los ha marcado se le ha echado en falta, sino también la importancia de los goles, y en un duelo directo entre el Madrid y el Barça, en el clásico, el que ha marcado la diferencia ha sido Jude Bellingham.
No, y también a nivel de liderazgo. Creo que es algo que vimos muy rápido, que ya enseguida se empezó a hacer la famosa pregunta de oye, tú debes siendo capitán del Real Madrid. Creo que ese chaval, ese tipo de proyecto de jugador, de esa realidad que estamos viendo ya, al final creo que es consecuente que sea tan currante, porque es lo que más le permite exhibir esa cualidad física que tiene tan imponente, que viene bien muy relacionada con un gran control de balón, con ser técnicamente muy detrás, un jugador completísimo, y es el prototipo de futbolista moderno que vamos a ver cada vez más.
Desde luego que sí. Lo que pasa es que, claro, Alberto, ya haremos un resumen bien hecho cuando sea matemático el título del Real Madrid, pero bueno, ya hay que sacar este tipo de conclusiones. Todo lo que hace Jude Bellingham y todo lo que ha hecho el Real Madrid este año no se puede explicar sin Carlo Ancelotti, ¿eh? Es la segunda liga de Carlo Ancelotti con el Real Madrid. A nivel de ligas, su palmarés para ser Carlo Ancelotti, para haber estado donde ha estado, es justito, ¿eh? Pero para mí, esta liga y esta temporada en general, y me da igual cómo acabe la Champions, creo que tiene bastante más mérito que la de hace dos temporadas, de verdad. O sea, aunque no acabe en doblete, todo lo que ha tenido que manejar y cómo ha ayudado a su equipo permanentemente, me parece que quizás es su mejor año como entrenador profesional.
Hombre, es que teniendo en cuenta que ha perdido al mejor portero del mundo en pretemporada, en la primera jornada de liga a uno de los mejores centrales del mundo y después a otro que es Alaba, o sea, al final el Madrid se clasifica el otro día contra el Manchester City con el portero suplente y con dos centrales que son buenos, que son muy buenos, pero que no iban a ser titulares el pasado mes de agosto. O sea, entonces cómo el equipo se ha ido sobreponiendo un poco a eso, a no tener en la plantilla un 9 de primerísimo nivel, porque el verdadero 9 que tiene el Real Madrid es un recurso, que es Joselu, y está rindiendo de maravilla. De ahí la posición de Bellingham probablemente y los 17 goles que lleva Bellingham en liga. Yo creo que viene un poco porque Ancelotti ha encontrado en él ese goleador que el propio Bellingham no había sido en su carrera hasta esta temporada, porque Bellingham no tenía esa relación con el gol, era un jugador de 4, 5, 6 goles por temporada en el tiempo que lleva en la élite y para lo joven que es. Entonces al final yo creo que Ancelotti luego ha tomando decisiones como retrasar la posición de Tchouaméni al centro de la defensa, que no era fácil. Por eso me extrañó un poco ayer el planteamiento de inicio, porque creo que ha dado con la tecla prácticamente en todos los partidos de la temporada, y ayer probablemente de inicio no, sí con la corrección, pero indudablemente lo que ha hecho Ancelotti tiene un mérito. Pero es Alberto, que para mí es el mejor entrenador posible para el Madrid.
Pero Alberto, digo que como se está debatiendo mucho sobre la posición de Camavinga, no sé, ¿cuál era el otro plan? O sea, ¿qué otro plan era posible? Cuando tú sabes que enfrente tienes a Lamine Yamal, que es el futbolista determinante, yo creo que lo que pretende Ancelotti es ponerle al jugador, a un jugador que, aunque no sea lateral izquierdo, pero que sea fuerte, que defienda, que sea capaz de sostenerse.
Hombre, ahora suena ventajista, claro, Emilio, pero yo creo que Fran García, un lateral izquierdo puro, sí, lo que pasa es que no se fía defensivamente.
Claro, Fran García defensivamente, claro, es verdad que estuvo muy bien los 20 minutos que jugó,
muy bien,
estuvo un nivel altísimo,
sí, sí.
Pero es un futbolista que bueno, pues que ha sufrido defensivamente un montón este año.
También os digo, siendo yo con Camavinga soy escéptico en ese sentido, porque es que sobre todo es la manera de perfilarse. Es que simplemente hay que ver cómo está la mayoría de jugadas, que no está bien perfilado, Lázaro. Pero claro, hablar de Camavinga o hablar de Fran García sería quitarle relevancia a lo de Lamine Yamal. Y ayer, el Barcelona, yo no estoy de acuerdo con Xavi, para mí el Barcelona puede empatar perfectamente, ¿eh? Pero hombre, ganar sí o sí, como decía Xavi, yo no estoy de acuerdo particularmente, y las estadísticas...
Para mí es un partido de empate.
Sí, posiblemente, pero si me dices a los puntos y ves las estadísticas, seguramente el Real Madrid. Pero el caso es que todo lo ofensivo del Barcelona, más allá del balón parado, que muchos los genera Lamine Yamal, todas las jugadas de mérito del Barcelona llegan por Lamine Yamal. O sea, se echa el equipo a las espaldas. Me parece que tiene un mérito tremendo, independientemente de la edad. O sea, simplemente hay que pensar dónde estaba hace un año y cómo ha jugado dos partidos en el Bernabéu, con España ante Brasil y con el Barça ante el Real Madrid, y ha completado dos exhibiciones, porque para mí es una exhibición también lo de ayer.
Para mí ayer es el líder del Barça, para mí es el que se tira el equipo a la espalda, para mí es el futbolista más incisivo y claramente el mejor de su equipo. O sea, luego obviamente podemos diferenciar entre el Madrid y el Barça, pero que ayer es obvio que el trabajo ofensivo del FC Barcelona, cuando llega a tocar sus límites más altos, es cuando acaba en banda derecha y cuando aparece Lamine, ¿no? Yo antes, no sé muy bien qué lo decía, lo del partido Fran García, creo que es un poco injusto comparar los primeros 70 minutos que tienes que estar con Lamine encarándote y con las piernas frescas, y que con los últimos 20 que sales ya en una parte del partido donde es diferente, donde de hecho Lamine incluso hasta desaparece, ¿no? Yo creo que no es justo valorar la labor de ayer de los dos laterales izquierdos del Madrid. Pero dejando de lado lo del Madrid, para mí lo del Barça, obviamente, esto es una más. Yo creo que en París no estuvo mal, mucho mejor estuvo en la vuelta contra el Paris Saint-Germain.
Lo que puedo jugar.
Claro, pero es que ayer es donde me parece el partido más completo. El Barça pierde, ¿eh? Pero en ese sentido, en esa exigencia de esos tres partidos que ha tenido el último mes, que son el top de la exigencia, ayer en el Bernabéu mejor que contra el París.
Y es su segundo gran partido en el Bernabéu, Javi. Que el primero fue en el España-Brasil y este ante el Real Madrid en un clásico. Prueba de que a este chico los partidos grandes no le tiene miedo, ni mucho menos.
Te lo digo porque a mí lo que me parece tremendo, o sea, que Lamine Yamal pueda estar a la altura de un Madrid-Barça, pues ya es mucho. Pero que se encargue de ser la principal amenaza, Nahuel, habla mucho de Lamine Yamal. Y ojo, permitidme también la lectura del FC Barcelona. Ayer, si no se iba Lamine Yamal de Eduardo Camavinga, el Barcelona no podía generar, más allá, insisto, del balón parado. Te lo digo porque el Real Madrid ayer ataca con Vinicius, pero también ataca con Bellingham, ataca con Lucas Vázquez, ataca con Fede Valverde, ataca con Rodrigo. O sea, veías a un equipo con un duelo muy claro y al otro que cuando salía de esa primera presión dañaba mucho más. Por eso los expected goals y los disparos favorecen claramente al Real Madrid.
Sí, porque aparte perdimos por el camino al que venía siendo el mejor en ataque en el Barça, como es Rafinha, que ni lo hemos mencionado en la primera hora del programa porque no estuvo.
No, apenas. No estuvo. Lewandowski tampoco. Tiene ese remate de cabeza en un córner, pero poco más.
Poco más. Bueno, ya lo hemos dicho otras veces esta temporada, que el Barça se encomienda a Lamine Yamal y que eso habla muy bien de Lamine y muy mal de la temporada del Barça. Es que al final, cuando decimos que el clásico es un buen resumen de la temporada, yo creo que sobre todo en clave de FC Barcelona es que es así. Los mejores ratos son cuando el equipo puede presionar, cuando el equipo se puede encomendar a ese duelo de Lamine contra Camavinga y el que se le pusiera por delante, con lo cual, creo que estamos hablando de un Lamine prometedor y veremos si el Barça puede montarle un proyecto a su altura.
Ahora vamos a hablar del FC Barcelona, de ese proyecto, de lo que ha dicho Joan Laporta, del tema de la tecnología del gol. Hace nada, 5 minutitos, estamos trabajando en ello. La Real Federación Española de Fútbol ha publicado en lo que la federación denomina un ejercicio de transparencia, pues un pequeño vídeo, como estos muchas veces de baloncesto, de los árbitros de la ACB, hablando con los jugadores, tomando decisiones, hablando con el VAR. La frase más protagonista, o la que a mí me parece más interesante por esto de la tecnología de gol, es ese gol fantasma de Lamine Yamal. Dice así: no tenemos ninguna evidencia del que el balón haya entrado, reanuda con saque de esquina. Esa es la conversación. Enseguida la vamos a escuchar aquí en directo en la pizarra de Quintana. Pero antes de entrar en eso y de entrar en el FC Barcelona, os quería preguntar por el otro gran protagonista, por Lucas Vázquez. Emilio, me parece que esta Liga del Real Madrid puede tener como grandes protagonistas seguramente a Carlo Ancelotti, a Jude Bellingham y diría yo también a Antonio Rüdiger, por lo que ha significado. Para mí son los tres grandes nombres propios por encima de Vinicius, de Kroos, que han estado espectacular, pues ha ganado la Liga muy fácil el Real Madrid, pero sobre todo esos tres. Dentro de esa nómina ha habido como participaciones inesperadas, secundarios que en días clave han marcado la diferencia, y lo de Lucas ayer como lo de Lucas el Manchester, es una demostración de que al final el ganar te ayuda a ganar. O sea, yo no puedo entender lo que hace Lucas en la tanda de penaltis ante el City o en la prórroga ante el City y lo que hace ayer si obviamos que este tío ha ganado, no sé si son 5 Copas de Europa o 4, pero vamos, que se ha hinchado a ganar, aunque no haya sido como protagonista, pero eso te curte.
Bueno, el caso de Lucas es un caso para estudiar. Es un futbolista que ha sido carne de meme, que se le ha criticado por activa y por pasiva. Pero cuando ha llegado momentos decisivos de la temporada, aunque haya tenido muy poca participación, ha sido un jugador muy importante. La exhibición de ayer, vamos, no sé, yo creo que nadie podía imaginar su impacto en el partido, o sea, que te hagan el penalti, que marques un gol, el gol decisivo, vamos, hablamos del gol decisivo, el de Bellingham, pero que se da la asistencia, el 2-2, bueno, creo que el impacto de un actor secundario como es Lucas Vázquez, y bueno, yo creo que te da la sensación de que cuando piensas que es un jugador que está teniendo muy poco protagonismo y que lo normal es que no siga, ahora ves que acaba contrato y dices, bueno, es que no veo ningún motivo para no renovarle. Y creo que es un jugador que su mayor virtud es que está cuando, bueno, pues eso, cuando ha tenido muy poco protagonismo y cuando es un futbolista del que nadie espera nada, pues bueno, pues da lo mejor de sí.
Cuando se habla de la gestión de grupo del Real Madrid, de lo de Ancelotti, ese vestuario, ese espíritu colectivo que hay, muchas veces no damos nombres propios, pero igual esto hay que tirarlo también por gente como Lucas, por gente como Nacho, por gente que suma mucho cuando está, pero que cuando no está probablemente también sume. Y no me refiero solo a nivel de buen rollo, que esto hace mucho en cualquier equipo de trabajo, pensadlo, pizarritas. Igual no tenéis la suerte de trabajar con amigos, como al menos yo tengo, pero siempre mola eso y siempre suma. Pero aparte está la competitividad, que seguro que aumenta en los entrenamientos. No me parece de verdad un tema menor, teniendo en cuenta que en los últimos años el Real Madrid ha sido una pequeña balsa de aceite en ese sentido, sí. Y no es normal, ¿eh? Esto es casi un anacronismo.
Y hay que darle mucho mérito, ¿eh? Porque habla de profesionales como la Copa de un Pino, en la mejor temporada de Dani Carvajal de toda su carrera, como comentábamos otro día, que Lucas Vázquez aproveche las poquitas oportunidades que está teniendo y haga el clásico que hace ayer, habla muy bien de un tipo que, oye, está perfectamente preparado para cuando le toque la ocasión y que raya al mismo nivel que el titular, o al menos acercamos muchísimo.
Y que no se nos olvide que no era lateral, o sea, que es una reconversión lateral. Sí. Claro, o sea, y luego si pensamos en cualquier plantilla campeona del Madrid, históricamente, ha tenido jugadores del perfil de Lucas Vázquez o de Nacho, gente de club, gente muy comprometida, que independientemente de que juegue más o menos minutos, siempre se puede contar con ellos. Lo que decía Emilio, con Lucas se ha sido especialmente injusto. Ha habido aficionados que se han reído de Lucas Vázquez.
Pues que hay temporadas, o sea, que se ha quedado corto, yo creo, Alberto.
Es que es de traca.
Es que quedarse corto en el Real Madrid, entre comillas, tampoco.
Claro,
todo lo que habláis tiene que ver.
Pero siquiera discutible, por ejemplo, la última vez que renovó, decir, oye, ¿hasta cuándo Lucas Vázquez?
Bueno, lo que pasa es que la última vez que renueva acaba muy bien, siempre le está ocurriendo esta temporada.
Es que esta temporada, imaginaros, porque Carvajal está haciendo una de las mejores temporadas de su carrera, pero las veces que ha tenido problemas físicos Dani Carvajal y la cantidad de veces que Lucas Vázquez le ha solucionado problemas al Madrid, además de luego esa tranquilidad que tiene, ha estado en dos de las tandas de penaltis más decisivas de la historia del club. Una que le dio una Champions y la del otro día, que vamos a ver cómo termina esa Champions. O sea, quiero decir que es que además luego ya no es solamente el ser buen chico, el buen comportamiento, el cumplir cuando juega, el no dar problemas. Sí. Es que luego creo que es un buen futbolista.
Desde luego que sí. Permíteme, Alberto, porque me voy a publicidad y a la vuelta escuchamos lo que ha publicado la Real Federación Española de Fútbol por ese famoso gol fantasma del que tanto se ha quejado a eso de las 2:30 de la tarde el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta. Y estamos también en Barcelona, en la ciudad condal, con Alejandro Segura.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Bricolaje Moraleja, la mayor variedad en tarimas en Madrid que te puedas imaginar. Renueva tu suelo en Bricolaje Moraleja con bricofertas exclusivas como estas. Tarima Aparador Serie 30 en Roble Tradition a solo 15 euros el metro cuadrado. Y para una opción moderna y duradera, tarimas PVC vinílica AC5 de 8 milímetros con manta incorporada por 20 euros el metro cuadrado. Solo en Bricolaje Moraleja, calle Galileo Galilei 14 de Getafe.
En mayo, Madrid es Volei Playa. Del 9 al 19 de mayo, enamórate del Volei Playa con el Beach Pro Tour Madrid y la Nations Cup. Las pruebas más emocionantes te esperan en el centro de Bora y Playa del Parque Deportivo Puerta de Hierro. El espectáculo está garantizado. ¿Te lo vas a perder? Más info y entradas con acceso a Fanzone en madridbeachvolley.com. Colaboran Marca y Radio Marca.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Yo cuando voy de viaje somos cuatro y cada uno va eligiendo una canción. Se va poniendo primero la pequeña, luego la siguiente, luego la mujer y luego yo.
Me suelo poner podcast. O bueno, primero me pongo Radio Marca.
Pues yo cuando me voy de viaje me pongo al Fari, chavales.
Me voy parando en cada ciudad porque cada ciudad tiene un dial diferente de Radio Marca. Y tengo que ir modificándolo para ir escuchando Radio Marca, la información a diario del deporte en nuestro país.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Radio Marca. El deporte es nuestro.
Hola, pizarritas, buenas tardes.
Muy buenas.
Me gustaría que estableceseis un debate a ver quién lleva peor semana. ¿Nahuel Molina o Cancelo? Venga,
Nahuel.
Gracias.
He sufrido
buenas
un poco.
Tardes. Yo no estoy de acuerdo en que sea el jugador de la liga. Bellingham, que es uno de los jugadores de la liga, sí, pero debuta en la liga, sí. También debuta Dovich y va máximo goleador. Yo creo que ese sí es el jugador de la liga. Para que no está mediático.
Bueno, pero Dovich es muy bueno, pero yo creo que Jude Bellingham está en otro nivel y al final es el MVP del equipo campeón. Dicho esto, vamos a escuchar, quítame la música, Juli, porque vamos a escuchar un extracto del vídeo de 6 minutitos que ha publicado la Real Federación Española de Fútbol acerca de esa acción del gol fantasma. Quería Jan Laporta escuchar la comunicación. No sé si esto estaba preparado de antemano, ha ido bastante rápido, pero al menos el vídeo de la Federación se ha subido hace 10 minutos. Escuchamos.
Vamos a chequear, César, espera un poquito, Iñi, no dejes sacar.
Aguataos, no go technology. We wait for the VAR. Maybe one goal, okay? We are checking, no, it's not go technology, no go technology.
Sergio, páralo en punto de contacto cuando pegan los guantes al Lunin y dale cámara.
Espera un segundo porque estamos haciendo un 360 para paciencia porque no la tenemos, ¿eh?
Esperamos. No sabemos.
Nos está parando el cuerpo, nos está tapando el cuerpo de Lunin, ¿vale? Espera un segundo. Seguimos buscando la evidencia. 360, esta no me vale. Nada. Esa tampoco.
Nada.
Esta tampoco.
Nada.
Esta tampoco.
Nada.
Sigue. Esta tampoco. Esta tampoco.
No tenemos nada de prisa. Es una decisión muy importante. No tenemos nada de prisa. Todas las cámaras.
No tienen más. Confirmamos que
todas
no hay más cámaras, ¿no?
Cámaras. No tenemos prisa. Lo mejor es esperar. We need to wait.
César,
dime.
Vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado. Por tanto, reanuda con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado. Saque de esquina.
Bueno, acabamos de escuchar el extracto que para mí queda dividido en tres etapas. La primera, no goal technology, que parece que César Sotogrado se lo dice a Gundogan, porque Gundogan va y, claro, espera a Gundogan. Oye, el reloj.
Claro, sí.
Te ha avisado, sí. Te ha sonado, te ha vibrado.
Y de Premier League, yes, pero
no goal technology.
Champions, claro, claro.
Me encanta porque el no goal technology es como si vas a una tienda. No goal technology. Vale, bien. Segunda
no nos queda pan.
Segunda etapa, desde la sala Bor. Esta no me vale. Esta tampoco. Esta no me vale. Sobre todas las cámaras que no ayudaban a dilucidar el hecho de si había entrado o no. No tenemos
el 360 que se dice.
No hay no goal technology, pero tampoco nos valen las cámaras. Y por último, le dicen desde la sala VOR que no tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado por completo. Ya digo, no me quiero llevar esto a la acción particular, porque es que no lo analizamos nunca aquí. Me quiero ir al análisis general. Esto no puede... No puede
esto es un bochorno.
Vaya, claro, lo ha organizado esto. Y sé que esto es Madrid-Barcelona, y como es un Madrid-Barcelona, va a generar más ruido de lo que generó en el Español, de lo que generó en la Real Sociedad y en otras tantas ocasiones.
Miguel, a ver si funciona ahora.
Claro, claro. Pero,
por lo menos ya casi en el Madrid, claro. a ver si ahora, de verdad, para el resto, tiene estos frutos.
De verdad, la imagen que tenemos que dar es no gol, tecnología, esta no me vale, esta no me vale, esta tampoco.
Pues yo, por acabar muy rápido, no debería ser esa la imagen de esta liga, que luego tiene, le falta tiempo para sacar pecho en lo que puede y en lo mínimo ya se quiere poner en la primera fila, y eso es obvio que para muchas cosas no. Bueno, pues esto vale dinero, creo que el presupuesto de la liga es demasiado importante como para no gastárselo, y creo que las decisiones que te estás evitando son demasiado importantes como para que valga la pena. Así que mi opinión es clara, hay que gastárselo y hay que...
Pero una pregunta.
Hay que atacarlo.
Más allá de gastar los 4 millones de euros que cuesta la tecnología. Oye, de la posibilidad de tener una camarita en la portería arriba.
Si no me equivoco, el Real Madrid la tiene, pero está desactivada. O sea, quiero decir,
no pertenece a la
realización del partido y no se puede utilizar en ese sentido.
No sé, es que me sorprende que después de tener tantas cámaras no tengas una cámara que evite que el portero tape el balón.
No tiene sentido. Es una chapuza, Emilio.
Es un disparate. Allá de esto, digo, por todos los que dicen, digo, entre ellos el presidente de la Liga, que es una acción que se produce 2, 3, 4 veces al año, que puede ser que tenga razón, aunque ayer se dio 2 veces, se dio en el Coliseum y luego se dio en el Bernabéu.
En el Coliseum hubo 2, de hecho. Una que entró, otra que no.
Sí, pero bueno, digo que, que son cosas que pasan. A mí me parece que ya vimos, no escarmentamos, porque el año pasado hubo una opción muy grave, que fue en el partido Español Atlético de Madrid,
mucho
con el gol de Griezmann.
Que me perdone el barcelonismo, claro, pero es mucho más grave esto.
Porque provocó un descenso, digo, no sé si hubiera descendido o no el Español, claro. Pero podría no haber descendido si esa jugada se hubiera arbitrado bien, porque el juez dijo que había unas imágenes que el VAR omitió. En definitiva, que es que aquí ya no hay debate. Entonces, de todas maneras, más allá de lo de la tecnología, lo que decía, entre tantas cámaras, es imposible tener una cámara en la portería, que evite precisamente esta situación. Bueno, no sé, me parece un poco extraño.
La realización del partido tiene que incluir esa cámara, porque si no, claro, da igual. Claro, ese es el problema. Lo que pasa es que a mí lo que me sigue resultando sorprendente, y yo no sé ahí por qué se ha encabezonado la Liga o quién se haya encabezonado, es que urgía mucho más la tecnología de gol que el VAR. Muchísimo más, porque ¿qué hay más decisivo en el fútbol que un gol?
Pues es que Alberto,
dar o no dar un gol.
Es que sin ir más lejos, cuando llega CVC a la Liga, nos dicen que es para invertir en infraestructura y que la Liga no se quede atrás, ¿no? En los 20 equipos de primera división y los 22 de segunda. Bueno, es que qué mejor infraestructura que esta.
Que no hay que darle muchas vueltas. Que 4 millones es mucho dinero para nosotros, para la Liga Española no.
Claro, entonces,
que no, también es que no, porque es entrar a un juego que no tiene ningún sentido, y si no, pues tienes que solucionar con cámaras lo máximo posible, porque
y en el partido más visto del mundo es que, estás dando un espectáculo, una imagen de tu liga bochornosa.
Los árbitros cobran mucho, ¿vale? En los dos sentidos, sí. Además, económicamente y de crítica. Yo empatizo una barbaridad con Soto Grado ayer. Dice, no tenemos ninguna prisa. Esto ya para empezar es un marrón para el partido, porque estás parando el clásico.
Actúa bien para mí, Soto Grado.
Está vendidísimo. Está vendidísimo.
¿Claro?
Y hay que dar argumentos a los árbitros para ayudarle. Porque, ojo, tampoco hay que ser tan cainitas. En la Premier League tienen un follón montado. Ayer en Nottingham Forest se quejó de manera oficial también, como se han quejado Joan Laporta, por lo que entienden dos errores. En todos lados cuecen habas, pero hay errores humanos y cosas que pueden solucionar. Y esto es un error humano, sí, pero de decisión, no de ejecución. No se puede permitir esto. E insistimos, que es que no tiene nada que ver ni con el Madrid, ni con el Barça, ni con el Clásico, ni con la trascendencia del resultado. Tiene que ver con el hecho de que ya ha pasado muchas veces y de que no es admisible para una competición de tantísimo nivel como tiene la Liga Española. Si es que no tiene debate esto.
Es un bochorno. Y escuchar el audio, Javi, con esa repetición de esta cámara no me vale, esta tampoco, esta tampoco, sí. esta tampoco. Lo dice 5 o 6 veces. Hay 5 o 6 planos que no le sirven para decidir si ese balón ha entrado o no. Es un bochorno absoluto.
Creo que todos hablamos por sensación, porque creo que ninguno tenemos claro si entra entera.
Ni de broma.
Yo al menos de corazón no lo tengo claro, ¿eh?
Yo como lo de menos es lo que pasó ayer, lo que me parece importante es que el señor Laporta en junio no se lo haya olvidado esto. Y cuando digo Laporta, digo a todos los presidentes.
Justo,
y al final,
es que yo lo decía al principio. La Liga porque no hace morimos lo que le da en Tebas. La Liga pero, hace lo que dicen los clubes.
Que efectivamente, pero Tebas, en teoría, que ya sé que muchas veces no lo parece, en teoría está al servicio de los clubes. En teoría, aunque a veces no lo parezca. Entonces, los presidentes, que son los representantes de los clubes, son los que tienen que poner orden en todo esto. Entonces, luego salir a quejarte el día que te viene en contra, pues... chico, espabila y movilízate para que esto el año que viene no pase. Ve ya empezando a acordar con el resto de presidentes que esto es necesario y que no haya dudas en la próxima asamblea y acordarlo lo antes posible.
Quejarse es lo que ha hecho Joan Laporta. Alejandro Segura, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos varios temas que tratar. Yo te iba a preguntar sobre todo por el tema de Xavi y de Frenkie de Jong, pero claro, empezamos con esto. ¿Ha sorprendido en Barcelona... la comparecencia de Joan Laporta?
Sí, porque nadie se la esperaba. Es verdad que todos sabíamos que había cabreo en el club, que estaban bastante cabreados, pero no nos esperábamos este vídeo queja de 4 minutos de Joan Laporta, ¿no? Y sobre todo diciendo que si es así, que si entra el balón y que si tienen la certeza de que entran, que incluso pedirían la repetición del partido. Por supuesto, que ha extrañado en Barcelona, y ya hay división de opiniones también en la ciudad condal. Gente que apoya esta decisión de Joan Laporta y gente que no la entiende, ¿no? Así que, bueno, pues una división más en el barcelonismo sobre este tema.
Claro. Imagino que has escuchado el audio aquí con nosotros, ¿no?
Sí, lo he escuchado, sí.
¿Cómo crees que se va a interpretar? Porque claro, nosotros estamos intentando interpretarlo con perspectiva, alejándonos del tema, pero entiendo que también, igual el aficionado culé que lo está escuchando, cree que igual en la sala board dicen esta no me vale de forma arbitraria. Yo creo que es evidente que cuando dicen esta no me vale es que tú no puedes cambiar la decisión. Posiblemente, si llegan a dar gol en directo, quizás tampoco puedes quitar porque no tienes la capacidad, pero no sé cómo se va a digerir este audio o este vídeo.
Mira, yo ayer por lo que leía y por lo que palpaba en grupos de amigos que son del Barça es creo que entra, pero no lo sé. ¿No? Y es un poco la sensación que había entre el barcelonismo, ¿no? Y está claro que después de estas imágenes y de estos audios que ha sacado la Real Federación Española de Fútbol, pues la sensación de duda todavía es más grande. Porque si esta no sirve, esta no sirve, esta no sirve y esta no sirve, ¿por qué no hay una cámara que sirve si no hay tecnología de gol? Entonces, bueno, está claro que esto se va a hacer una bola más grande todavía.
Oye, lo de Frenkie, buena noticia, ¿no? Que solo sea esguince de tobillo.
Bueno, sí, esguince, pero se va a perder lo que resta de temporada.
Sí, pero que yo ayer la carita insinuaba algo más.
Y hay una imagen que se le ve el tobillo totalmente girado a Frenkie de Jong en el aire, ¿no? Y es verdad que se temía por algo más grave, pero bueno, es verdad, es un esguince de grado 2, se pierde lo que resta la temporada con el Barça, llegará para la Euro, claro. Una buena noticia para el amigo Ronald Koeman, que llegue para la Eurocopa, pero sí que es verdad que ayer hubo bastante preocupación porque es el mismo tobillo que ya se lesionó 2 veces esta temporada.
Bien, y ya la última, Segura. Estoy leyendo mucho entre gente culé que sigo yo en Twitter, con la que hablo también en grupos de WhatsApp, que sirve también para testar todo esto. La frase que muchos culés repiten es una frase de Joan Laporta, de conmigo perder tendrá consecuencias. ¿Qué consecuencias va a tener perder en esta temporada, Segura? Y me estoy refiriendo evidentemente al caso Xavi Hernández.
Bueno, no lo sé. El problema es que con las promesas electorales pasa una cosa, que es que si no las cumples la hemeroteca es muy mala, ¿no? Y a Joan Laporta le está pasando con infinidad de cosas en estos 3 años que lleva en la presidencia del Barça. Y esta puede ser, no sé si la más grande, pero una de las más grandes. ¿Por qué? Porque el Barça no va a ganar nada esta temporada. La imagen del equipo ha sido muy mala. Si quitamos 2-3 semanas, que es verdad que parecía que el equipo revivía un poco, pero ha sido una temporada horrorosa. Y claro, ahora está la duda del entrenador. ¿Qué va a pasar? En breve habrá una reunión con Xavi, entre Joan Laporta, Rafa Juste, Xavi, veremos quién más de la comisión deportiva. Ahí Xavi debe decidir el qué, si se queda y cumple su contrato o si finalmente cumple su palabra y se marcha. Si se marcha Xavi, ¿qué se va a hacer? Está Rafa Márquez esperando en el Barça Athletic, que por cierto, creo que se está siendo un poco injusto con Rafa Márquez, porque se habla de la inexperiencia de Márquez, pero está haciendo una gran temporada en el filial, que lo tiene segundo.
Siguiendo
en
al Depor.
Federación, por detrás del Depor. Y después está Hansi Flick esperando en Alemania, ¿no? A verlas venir, a ver qué pasa, ¿no? Entre esta historia con Xavi y Rafa Márquez. Yo creo que tienen un cacao dentro del club que si tú hablas, porque a mí me ha pasado, ¿eh? Hablas con una persona, te dice una cosa, hablas con otra persona, te dice otra, no distinta, pero que va por otro camino. Y yo creo que hasta que no se sienten con Xavi, nadie sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque es verdad que Xavi quiere unas cosas para la temporada que viene, unos refuerzos que el Barça no le puede dar. Porque la situación económica es la que es, porque seguramente no vas a poder salir al mercado todavía con la regla 1-1 de la Liga, o sea que no vas a poder fichar con normalidad. Así que hasta que no haya esta reunión, que presumiblemente será esta semana, pues no se sabrá qué es lo que pasa finalmente con el banquillo del Barça, algo que, estando a finales del mes de abril, pues ya vas un poco tarde porque tienes que planificar la temporada que viene.
Suena todo rarísimo, pero últimamente lo raro es lo habitual. Sirva la paradoja en clave de Fútbol Club Barcelona. Gracias, Alejandro Segura.
Un abrazo.
Chicos, ¿qué os parece todo esto? Sobre todo lo relativo a Xavi, porque sé que es un poquito vuelta la burra al trigo, pero parece que estamos en un punto parecido. Ayer sí. Gerard Romero publicaba que parece que puede haber decisión favorable a continuar Xavi. Yo dejar todo en manos de Xavi Hernández no logro comprenderlo de todo, Emilio. A mí me parece una muy mala temporada de Fútbol Club Barcelona y el principal responsable de esta mala temporada de Fútbol Club Barcelona me parece Xavi Hernández, de la misma manera que el año pasado fue el principal responsable de la buena.
Sí, a ver, lo que entendíamos es que si el Barcelona acababa bien la temporada, si Xavi era capaz de enderezar el rumbo, pues podría haber esta opción de que se quede. Pero al final, haciendo un balance de lo que ha sido el año, es un año de suspenso. Y si Xavi tomó la decisión hace ya 2 meses y medio de marcharse, no encuentro a entender, o sea, no entiendo cuáles podrían ser las razones para las que se quedara. Entre otras cosas, porque veo que otra vez esta semana, cuando ha vuelto la derrota, se ha comportado como alguien que, no sé, me parece impropio de un entrenador del Barcelona, otra vez más, tirando de excusas, comportándose como un entrenador, dando patadas, otra expulsándole. Bueno, en definitiva, creo que Xavi no digiere bien las derrotas, y esto es lo que le pasó cuando anunció que se quería marchar, y me parece que el problema que tiene el Barcelona es que ahora mismo, a lo mejor, la única o la mejor opción que tiene es que se quede Xavi, pero no sé por qué Rafa Márquez les da más miedo, no lo acabo de entender. Creo que es una opción, seguramente para afrontar un año muy complicado, puede ser una opción Rafa Márquez, conoce a los jugadores de la cantera y puede ser el entrenador, pero no sé, cuesta ahora ver cuál va a ser el relato para convencernos de por qué dijo Xavi algo hace 2 meses y medio y por qué va a cambiar de opinión.
Yo empatizaba mucho en el primer tramo de la temporada con él, porque me parecía que el club le había dejado tirado. O sea, que con las marchas de Mateo Alemany y Jordi Cruyff y con ese recelo que se veía de Deco hacia él, creo que se había quedado muy solo. Y empaticé mucho con él y le pude hasta comprender cuando dijo que se marchaba. Pero ahora tengo la misma sensación que Emilio. Es que ahora, en la hora de la verdad, le he visto perdiendo los papeles. O sea, le he visto cuando había conseguido recuperar al Barça futbolísticamente, le he visto en momentos de tensión que le ha venido grande. Por eso dudo. Y creo que si se queda al final, que tiene pinta, es porque no hay un sustituto claro que ilusione al aficionado azulgrana. Porque Laporta, además, es un presidente que basa mucho sus decisiones en eso, en el impacto, en la decisión, en lo que supone de inicio, en la ilusión que puede generar en el barcelonismo. Y no nos engañemos, ni Rafa Márquez, ni Hansi Flick, ni ninguno de los que están... A mí se me ocurren dos nombres que generarían esa ilusión, que son inviables.
Klopp.
Que uno es Guardiola y otro es Luis Enrique. Saliéndonos de ahí, decidme quién de verdad ahora mismo ilusionaría al Barça. ¿Quién llenaría
la portada del Barça hoy,
todos los días del
Jürgen
verano?
Klopp, digo, pero no
el Barça
es
hoy cuando le dice Xavi puede quedarse.
Pero no va a venir.
No creo que tampoco se ilusione, ¿eh? Es que creo que la afición del Barça hoy, cuando ve la prensa y lee que Xavi se puede quedar a final de temporada,
es que yo creo que hay
creo
un,
que ilusión
hay
tampoco.
Pero además,
pero más que el resto no, Adri, quizá pero, algo más que el resto no.
No sé, claro, la figura,
de Xavi
genera un cariño que eso no se va a romper.
Claro.
No se va a romper de ninguna
manera. Pero es muy difícil,
de
entender la lectura interna de la decisión de Xavi. O sea, me refiero, está muy bien que en la grada te parezca que es lo que seguramente es lo único que justifica la opción de que Xavi continúe. Pero ¿quién se va a creer que todo lo que hemos vivido no deja heridas? O sea, ¿quién se va a creer que este verano, el día que se sienten ahí la puerta?
Se quedó muy solo, Javi.
Claro, por eso, si estoy contigo. Me creo que hoy salga al mercado el Barça y diga, pues igual con Xavi estamos mejor. Pero ¿de verdad creemos que la continuidad sana,
con todo lo que ha pasado en los últimos 6 meses.
Y sobre todo, Lázaro, es una continuidad fuerte, porque te quiero decir, el año que viene,
nada,
la sensación de que el Barça no tiene otra alternativa.
No, pero que el año que viene puede.
Y luego el Barça tiene un problema, Miguel, más profundo, que es de credibilidad. O sea, es que últimamente los mensajes del Barça hay muy pocos que te puedas creer, no hay ninguno que llegue al final. O sea, tienes la sensación de que todo lo que se hace es más pensando en una repercusión social que en un fondo real de hacia dónde vas. O sea, es que hasta la propia decisión
de
Xavi. Hasta lo de Xavi sonó a eso. Es que además es ridículo pensar el contexto en el que se dio, que fue en una misma semana la salida de Klopp y la de Xavi. La forma en la que se anuncia una y la que se anuncia otra. Ya sé que no es lo mismo, pero es similar. Me refiero, y uno dio la sensación de que improvisaba después de perder un partido en casa, de necesito una excusa para hoy, no tengo ninguna, voy a usar esta, y 2 meses después la quiere cambiar. Yo alucino, o sea, es que hay veces que los discursos y los mensajes que uno da públicamente, fíjate, los tiene que reflexionar y pensar.
Pero fíjate,
o sea,
Javi, yo puedo entender más a Xavi, lo que no puedo entender es al club. Porque quiero decir, Xavi puede cambiar de opinión y es una persona a título particular, pero hay alguien por encima que tiene que tener perspectiva y sentido de club y de proyecto. Porque,
bueno, pero yo, aficionado del Barça, yo me puedo enfadar con Xavi por decir me voy.
No,
¿Y ahora te quieres quedar? ¿Ahora por qué? Si ya me dejaste tirado hace 3 meses.
No, pero esto yo me imagino la rueda de prensa anunciando que Xavi se queda y te dice, oye, esto lo anunciamos después de caer contra el PSG y de perder el Clásico porque no tiramos de resultadismo, porque miramos el proyecto a largo plazo, y Xavi dice, bueno, es que a mí me han prometido cosas que me convencen.
Pero
y,
si decir, Nahuel, se puede decir lo que quieras.
Hay otra cosa.
Puedes decir lo que quieras. La pregunta es si alguien te creería.
Cuando tú vas ahora a decidir quién quieres que sea tu entrenador la próxima temporada, desde el club, ¿qué les vendes a tus entrenadores? El primero a Xavi, siguiendo por Rafa Márquez o al que sea, ¿no? Digo, porque yo creo que Xavi, si el año pasado ya le tomaron un poco el pelo y todo lo que pensaba que podía llegar, pues se quedó en nada, imaginaos este año. El escenario es mucho peor. O sea, el escenario de este año yo creo que ya es casi desesperante. Lo primero que tiene que decidir el Barça es qué quiere vender. Me parece que empiezas a construir el equipo desde ahí. Si quieres vender a Araujo, si piensas que...
Hay que ver ese contrato con Rafinha, Nike, y ese bonus, que puede cambiar cosas, teniendo en cuenta que lo de Barça Visión ha sido una patada hacia adelante y ahora te la estás encontrando porque hay otro compromiso, insistimos, de pago o de cobro, mejor dicho, en junio. Tienes que escribir a Víctor Roque, tienes que escribir a Íñigo Martínez, probablemente tengas que vender a alguien. Es que, quiero decir, yo puedo entender, por ejemplo, este año se ha notado que el Barcelona, pues se ha ido Sergio Busquets y ha firmado a Oriol Romeu y no ha tenido la suerte de funcionar. Se ha notado mucho, pero, quien creyese que era viable firmar a Martín Zubimendi por 70 pepos el pasado verano, y me estoy refiriendo, si creía
bueno, a Bernardo posible, Silva, que es el que Xavi, nos vendieron,
ostras,
¿no?
También,
es que yo este año he leído Haaland, cada uno que se crea lo que quiera. Por eso digo,
los aficionados,
que yo lo entiendo, yo lo entiendo.
Los aficionados tienen derecho a ilusionarse, pero
tienen derecho a ilusionarse, pero luego la frustración, ¿quién la controla? Porque a mí, si me hablas de Zubimendi, me hablas de Bernardo Silva, me hablas de Haaland, y luego llego el día uno y estoy Víctor Roque, digo, oye, tío, ¿qué pasa aquí?
Pues te cuento otra, Javi, y patada adelante.
Pero si os dais cuenta, es arriba.
Viene funcionando así el Barça con Laporta.
Claro, es arriba Laporta, es Xavi, y luego al final la sensación del entorno, que son los mensajes filtrados que van llegando, que al final el señor del Barça dirá, oiga, pero en verano tengo que estudiarme la cuestión de la Liga de Fútbol Profesional porque las cuentas no nos salen, y me está usted hablando de Haaland, de verdad, que la afición del Barça tiene que tener la cabeza para flotar.
¿Cómo gana Laporta las elecciones? ¿Cómo gana Laporta las elecciones?
Pues
una pancarta en el Paseo de La Habana, con la nostalgia del pasado y diciendo que Messi iba a seguir. Así gana Laporta las elecciones. Eso fue así. Pero claro, el aficionado no es tonto.
Ahora,
y el
lo que me preocupa,
del Barça sabe que el equipo necesita un medio centro y probablemente un delantero centro de nivel como el Comer para la temporada que viene.
Ahora, a mí lo que me preocupa no es el aficionado. A mí me preocupa saber qué piensa ese vestuario de todo lo que pasa alrededor del equipo, de lo que pasa con el club.
A mí la respuesta del vestuario a todo esto que ha pasado me ha sorprendido porque algún motivo que otro tenía para haber abandonado a Xavi.
Hombre.
Me refiero, Xavi a veces ha expuesto a los jugadores.
Sí.
Ha dicho,
más de una vez.
Llevamos entrenando todo esto la semana y luego no se hace. Quiero decir, no
sigue haciendo.
Yo le percibo desde la distancia a los más o menos experimentados, gente muy profesional, y luego tiene mucha gente joven. Y esa es la suerte de Xavi.
Pero el vestuario no me ha parecido ningún problema, sorprendentemente, porque a otro... Igual no es Xavi, lo abandonan.
En ese vestuario igual se lo comen, pero mucha gente joven en ese vestuario.
Puede ser. Veremos qué sucede. Vamos a hablar largo y tendido toda esta semana. De hecho, esta semana tenemos preparado dos análisis que va a ser básicamente sentar al FC Barcelona y al Atlético de Madrid en un diván.
Sí.
Sí, sí.
Cada uno en el suyo, ¿no?
Y nosotros vamos a ejercer de terapeutas. No estamos titulados, pero bueno, tampoco el fútbol club.
Un poquito de intrusismo tampoco pasa nada, ¿no?
Tampoco el fútbol
somos
club,
periodistas.
Tampoco estoy titulado de periodismo y aquí estoy presentando un programa.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Oye, ¿cuánto vale tu coche? Descúbrelo en compramostucoche.es. Rápido y sencillo. Introduce los datos de tu coche y obtén el precio de venta. No solo una estimación. Y después de una rápida revisión en una sucursal, nos vendes tu coche. Obtén ahora el precio de venta en compramostucoche.es.
Carpaccio de atún rojo, tartar de atún rojo soplao y arroz de atún rojo. Para comer hoy mejor que mañana, La Gaditana, el mejor atún rojo. Y ahora también La Gaditana en Doctor Castelo 26.
¿Quieres vender tu coche y al mejor precio? En Alhambra compramos tu coche. No pierdas más tiempo. En Alhambra tasamos, compramos y pagamos en el acto. En Alhambra la mejor opción y más rápida para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagamos hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. Automóvilesalhambra.es.
La estrategia funciona. El pase llega. El gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real. No artificial.
Ir al Mutua Madrid Open de este año.
Sí.
Por supuesto. Quiero. Desde Marca sorteamos entradas gratis para todos los partidos y sesiones del torneo.
Pero para semifinales
hay entradas.
¿Y para esa final que va a ser Alcaraz-Nadal?
Pues claro que sí.
Vale.
Consigue ya tu entrada en la página web encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. Métete en encuentratusitio.marca.com y encontrarás todos los detalles.
Lanzamos mensajes de audio ahora porque me comentan desde producción que igual el filtro no lo ha pasado.
Está la gente...
está gente calentita, hay insultos, descalificaciones, no vamos a propagarlos.
Vale.
Así que,
¿por qué?
Sea, no, ¿ves? Okay. Yo
quiero audio.
En Despierta San Francisco sale todo.
Espérate,
bueno,
pues, que mañana filtros. Se
recicla todo. Vamos a reenviárselo a David Sánchez, pero bueno.
No, que Nahuel conteste uno a uno al WhatsApp y ya está.
Si
no tenemos por qué escuchar a los demás.
Pobre
Nahuel. Todo tuyo, tío.
Gracias.
¿Por qué no hablamos de los arriba? Pues mira, pues no quiere Miguel Quintana y ya está, y se acabó.
Y punto.
Yo quiero, pero me censura también a mí.
Oye, chicos, tenemos más cositas de las que hablar en un picadito rápido de la jornada de Liga, porque, claro, con tanto clásico, el partido que se marca ayer el Atlético de Madrid en Mendizorroza no ha ocupado casi espacio. Ya decimos que mañana vamos a sentar al Atleti en el diván, pero, ostras, lo del Atlético de Madrid fuera de casa, Alberto, esta temporada no es asumible, ¿eh? O sea, es que es anticompetitivo, ¿eh?
No, me alegra que lo comentes porque es toda la temporada, porque puede parecer que ayer podría venir propiciado por el partido de Dortmund, pero es que al Atleti le ha pasado eso en Cádiz y después hizo una eliminatoria contra el Inter espectacular en Valencia. Y ayer tú analizas el 11 y el 11 era de plenas garantías con Pablo Barrios, que a mí me suele gustar mucho más el medio campo del Atleti cuando está Pablo Barrios, con Coqui de Paul, con Lino, que el otro día para mí se notó mucho cuando no estuvo. Estaba Josema Jiménez, bueno, es verdad que no estaba Álvaro Morata de inicio, pero yo creo que el 11 del Atleti era de plena garantía, y es que el Atleti está teniendo temporada a domicilio, se ha caído. Yo creo que el equipo tiene carencias estructurales y es así, y luego creo que se le ha hecho muy larga la temporada a jugadores, a los más importantes, por un tema físico además, ¿eh? Y te doy nombres y apellidos. Uno es Jiménez, otro es Coque y otro es Griezmann. Creo que llevan ya un mes y medio, dos meses, que les cuesta jugar miércoles, domingo, cuando los partidos requieren la intensidad que ha requerido la Champions. Y creo que eso lo ha pagado el Atleti carísimo.
Esto, más allá de responsabilidades, historias, esto o se arregla en verano o no se va a arreglar. Quiero decir, esto me parece que ya escapa en cierta medida. Yo soy exigente con Simeone y creo que no está del todo acertado en algunas decisiones, Adri, pero creo que esto o se arregla en verano o puede acabar bastante mal, ¿eh?
Son 11 derrotas como visitante de Atlético de Madrid entre todas las competiciones, entre Champions, Liga y Copa del Rey, y a mí precisamente lo que me chirría es eso, que Simeone no haya encontrado la forma de revertir esta dinámica, porque esto, como decía Alberto, viene de lejos. Ha tenido tardes muy malas Atlético de Madrid esta temporada lejos del Metropolitano y no está frenando esta tendencia, y es lo que me sorprende.
Desde febrero, el Atlético de Madrid no deja una portería cero en la goleada contra la Unión Deportiva de Las Palmas en casa. Son 12 partidos seguidos encajando un equipo del Cholo Simeone.
Desde febrero.
Desde febrero. Es una barbaridad. A mí me parece enigmático, y de cara al futuro creo que va a ser una respuesta relevante, la última pregunta de la rueda de prensa después de perder en Mendizorroza, le sacan el dato a Simeone de todos los partidos que lleva sin dejar la puerta cero y dicen, oye, esto de fragilidad, ¿cuándo se va a apañar? Dice, no nos va a llevar tiempo, pero lo vamos a arreglar. Ha dejado ahí la promesa, el compromiso. Simeone, bueno, tiene que
poco tarde, ¿no?
Por ahí.
Un poco tarde para arreglarlo, y me parece que a mí lo más preocupante es la diferente imagen que da el equipo cuando juega dentro y fuera de su estadio. O sea, creo que en esto es difícilmente entendible, porque cuando dices, bueno, es que tienes un problema porque el portero no está bien, los centrales no están rindiendo, el sistema defensivo, los medios, los pivotes, pero es que cuando el equipo da una muy buena versión dentro de su estadio,
pero aquí es, hay que juzgar qué es lo normal. O sea, quiero decir, es un rendimiento por encima de lo lógico, lo de casa, y lo normal es lo de fuera.
No.
¿Es un punto
medio?
No,
yo creo que es más normal el rendimiento del Atlético de Madrid en su estadio. Creo que tiene futbolistas para...
Pero te quiero decir, para tanto, porque...
Yo no sé si para ganar la Liga...
Local, creo que está a un punto del Real Madrid, si no me equivoco.
Es que ha perdido, empató con el Getafe y perdió con el Barcelona. El resto, luego lo ha ganado todo. A mí lo que me sorprende mucho es cómo este equipo, ante rivales... Digo, es que el Alavés venía de hacer un partido lamentable en Granada. Un equipo que estaba pasando un mal momento, y ayer es que, bueno, pues fue muy superior. O sea, esto es difícilmente admisible.
Pero no tenéis la sensación que, salvo el partido de Copa ante el Madrid y la eliminatoria ante el Inter, la vuelta sobre todo ante el Inter, el equipo se ha caído futbolísticamente en la segunda vuelta.
Sí.
A mí me parece, le percibo hasta por momentos falta de intensidad. No sé si llamarlo alambre o ganas de ganar o... Pero como si para ciertos futbolistas de esa plantilla, sobre todo algunos que
líderes,
lleva muchos años,
¿no? La sensación de que faltan líderes.
Un poco como que no voy a decir que de la sensación de que en algún momento se deja llevar, pero sí que da la sensación de que el equipo necesita caras nuevas. O sea, yo creo que no soy el Cholo la respuesta de la que destacaba.
Bueno, le han traído una cara nueva y no le hemos visto ni dos minutos, ¿eh? O sea,
con el Cholo ya sabemos que las caras cuando llegan tienen que adaptarse.
Cuando le puso lo que quiso decir, ¿le habéis visto lo verde que está? Pues ya le vais a volver a ver.
No, sí. Son muchas cosas. Mañana lo vamos a analizar. Tengo un temita para cerrar porque van a ser las 6 en punto y nos vamos a pasar de tiempo. Un temita para cada uno. Alberto, quiero un comentario tuyo sobre la ya segura clasificación para Europa del Girona y la más que probable, es virtual, como lo del título del Madrid, para Champions, el Girona de Michel. Veía unas declaraciones de Michel, tenía los ojos más abiertos. O sea, imposible tener contagiar tanta felicidad con la mirada como la que contagiaba Michel.
Te dejo una reflexión rapidísima. Me encantó que celebrara que está en Europa, aunque en la Europa League. Porque este año es tan preciosa, la semifinal de la Europa League y de la Conference. Hay campeones de Europa que valore el Girona. No solamente que luego a lo mejor es Champions y el premio es mayor, pero solamente estar en Europa, cómo lo celebró, lo merecido que es. Y me encantó que se celebrara ese hecho, porque me parece que es valorar de verdad estar en Europa.
Y no perder la perspectiva, de que por no haber peleado por la Liga hasta el final, como si fuese un año no tan sobresaliente. No, perdona.
Claro, es que ya es sobresaliente,
Es que es sobresaliente, y si se mete en Champions, que se va a meter en matrícula de honor. Es que
ya tampoco, es matrícula.
No hay que darle mucho giro. Javi Lázaro, te pregunto por el partido de Mestalla. Partido clave que gana el Betis. ¿Crees que esto se queda así? Real sexta, Betis séptimo y Valencia octavo.
Pudiendo acabar así, creo que va a haber vueltas, porque han demostrado los tres que van a fallar, y yo tengo claro que todos van a fallar. El otro día el Betis fue mejor en Mestalla, yo creo que la exhibición de Isco le permitió ponerse por delante, pero creo que esto no se ha acabado. No sé si el Valencia acabará pasando alguno de los dos, o si el Villarreal, que yo creo que es el único que se podría sumar a la fiesta, si es que aún le da tiempo, pero yo creo que fallar van a fallar, ¿eh? Vamos, estoy seguro que los tres lo van a hacer, porque hasta la propia Real, fíjate que dos partidos ha empatado para dar vida al Betis y al Valencia.
Y ya para finalizar, Emilio, ¿otra vez Aspas va a salvar al Celta? ¿Otra vez?
Bueno, a ver, da la sensación de que el Celta con estos puntos en condiciones normales estaría sufriendo mucho, pero cuando ha llegado la fase decisiva de la temporada y con el cambio de entrenador,
da
la sensación de que tenemos otro equipo y que bueno, aunque perdió en el Villamarín, lo que hemos tenido todos las sensaciones de que el Celta iba a salir de ahí, entre otras razones porque creo que el descenso, viendo cómo está el Cádiz, es complicado que no esté resuelto ya.
Mala pinta, ¿eh? Lo seguiremos analizando. Emilio Contreras, ya cerramos, ¿eh? Muchas gracias y de nuevo, felicidades.
Felicidades
son
a todos.
Tuyos, ¿eh? Son tuyas las
visitas. No, es de todos. Siempre.
No, es tuyo, Emilio.
Sobre todo de Emilio.
¿Cuánta familia tienes, Emilio, de verdad, eh?
Va pasando los enlaces por WhatsApp al grupo de los primos y claro, al final líderes. Claro.
A ver si encuentra algún primo que quiera jugar a fútbol.
Esa batalla hay que tomar otro día.
Gracias, Emilio. Adiós. Javi Lázaro, un placer como siempre, querido.
Un abrazo, chicos.
Y Alberto
Hasta
López
la
Frau. Muchas gracias, es un honor.
A vosotros siempre, muchas gracias, un abrazo a todos.
Cerramos el debate de la pizarra de Quintana, son las 6:02. A la vuelta, hablamos de dos delanteros, Gerard Moreno y Sorloth, para hablar de las dobles puntas de Marcelino en su carrera. Lleva más de 20 años entrenando y tiene varias dobles puntas.
Muy molonas.
Hombre, se llama Pongoluche, ¿eh? Oh. Gallina de piel en Huelva ahora mismo.
Recuerda a Luciano
Huelva,
Vieto, ¿eh?
Huelva, qué mal lo digo, Huelva.
Huelva.
Tengo que aprender, Huelva.
La tierra de Frank Guillermo.
Recre.
Venga, dilo de Huelva.
¿Qué?
Ay, bueno.
Luego te lo explico, me falta calle.